Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político y comentario del R+. Ahora con, estamos los tres, con Mirko, Augusto y yo, Maite. Y hoy queremos hablar de la situación tan complicada que se está dando en el último poder que parece que iba a mantenerse incólume, pero que también ha entrado en crisis, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público están también sucedidos, como se dice de manera coloquial, y parece que no hay luz al final del túnel. Ha cambiado el fiscal, ya tenemos un nuevo fiscal, y mucha gente cree que este cambio va a afectar algunos de los procesos que, bueno, hay que decir las cosas, son varios, en donde están implicados políticos y obviamente también miembros de estos poderes, ¿no? Entonces, en verdad, mucha gente dice que el cambio de este fiscal va a implicar, como ya hemos visto en algunas audiencias, que los fiscales, los nuevos fiscales, se tomarán su tiempo para conocer el caso, y esa situación eventualmente puede implicar que no se termine haciendo justicia, ¿no? Aprovechando ese refrán tan recurrido de que justicia que tarda no es justicia. Pero no sé qué opinan ustedes. Buenos días, Mirko y Augusto.
Hola. Bueno, la luz al final del túnel, dice nuestro título. ¿Cuál sería esa luz en este caso? Mi sensación es que esa luz tendría que ser la recuperación de una institucionalidad perdida, ¿no? De modo que los poderes, que son instituciones, y los medios y las redes, que son instituciones a su manera privadas, ¿no?, empiecen a funcionar de una manera más positiva y sobre todo a funcionar para aquello que ha motivado su constitución y su existencia, ¿no? Y entonces, hasta ahora, habían dos luces en la conversación entre amigos, en la conversación particular. Una luz muy fuerte, ¿no?, que algunos veían al final del túnel del año 21, ha sido las próximas elecciones. Las elecciones del 2026 son quizás como una luz. Ahí todo se podría arreglar. Ahí es donde todo lo malo que ha ocurrido del 21 hasta esa fecha del 26 se arregla. ¿Cómo? Con una mejor candidata, un mejor candidato, bancadas más eficaces, yo qué sé. Esa es una luz. Y por el camino, de alguna manera, cuando el fujimorismo empezó a tratar de apagarnos esa luz, ¿no?, lanzándose contra el sistema judicial, contra el sistema de electoral, etcétera, entonces apareció otra idea de luz. Y esa otra idea era: el Poder Judicial puede resolver esto. Y de pronto esa luz comenzó a parpadear como el foco de un garaje poco usado, digamos, empezó a parpadear y había esta idea de que se podía apagar. Ahora estamos en una situación en que el foco judicial sigue parpadeando, pero cuando parpadea para un lado, una parte de los que opinan en el Perú dicen: ¡qué bien! Se arreglaron las cosas, ahora sí puede haber luz para más adelante. Y cuando parpadea para el otro lado, otra gente dice: uy, el país se ha fregado, ahora sí, ¿no es cierto? Comunistas, caviares, yo qué sé, ciudadanos de a pie se han agarrado el país, se han llevado la democracia. Y entonces vemos que no es que haya tanta iluminación en el sistema político peruano, sino que la cosa simplemente oscila. Quizá deberíamos reescribir nuestro título: no hay luz al final del túnel, porque hay diversas luces al final del túnel y todas son desiderativas, todas son deseos que tenemos como ciudadanos. no podemos decir que haya realmente cosas objetivas. ¿Por qué? Se me ocurre decir porque si no hay algo de luz en el túnel mismo, yo no sé por qué la estamos esperando al final. Esa es mi visión de sin luz al final del túnel.
O sea, muy bastante, digamos, pesimista o escéptica.
Sí, es verdad, es verdad.
Yo quisiera aportar al pesimismo con lo que está ocurriendo, porque quisiera contraponerlo al optimismo que veo en algunos medios y comentarios políticos, etcétera, donde creen que, por ejemplo, ya sacaron a Patricia Benavides, ya han nombrado al señor Villena, y regresa Adel Espinosa, y entonces ahora ponen a Marita Barreto acá, y Hakuna Matata, y todo va muy bien, y se reformó, y ahora...
Claro, esa es la luz que oscila, ¿no?
Claro. Pero es que lo que creo que son ilusiones bien, bien, bien tontas, porque lo que no se dan cuenta es que esto es simplemente un cambio de nombres, pero que todos están metidos en una institución que está muy podrida, como el Ministerio Público, como es el Poder Judicial, como es el Congreso de la República, que ya no creen en nada, se reparten aguinaldos, ya al diablo, vamos, y dicen, somos trabajadores como cualquiera. Otros dicen, nos lo merecemos, y entonces hemos trabajado muy fuerte. Y Pasión Dávila dice, ni siquiera he tenido tiempo para ver mis cositas. Y entonces eso pasa en el Congreso, el Poder Judicial y el gobierno. Cuando uno ve en el gobierno, ve unos pleitos del ministro de Economía que se ha vuelto un maquillador de cifras. Y entonces cuando su gremio le dice, oye, estás maquillando las cifras, se molesta y se irrita. Entonces creo que estamos en una situación en la cual es el pleito de fondo donde todos quieren poner a la gente que cree que va a jugar a su favor y que no se dan cuenta que lo que hay es una situación bien complicada donde ya no importan mucho los nombres. Yo la verdad que entre Patricia Benavides y Rafael Vela, que era su socio hasta hace muy poco porque iban juntos, se salían en las fotos, todo, no veo diferencia. Veo gente que se aprovecha de los cargos y utiliza las investigaciones cuando le conviene para lanzar petardos políticos y se vuelven políticos, que juegan en colaboración con los políticos y con los jueces. Entonces, para acabar esta primera intervención tan optimista, yo diría que sí hay luz al final del túnel, que ya se ve la luz al final del túnel, pero la luz es de un camión enorme que se viene contra el tráfico en la noche y que todos creen, ah, mira, ya comenzamos a ver algo que es el de los míos. Y entonces, no es de los míos, es que todo está yendo contracorriente, que todo está yendo, la luz al final del túnel es un camión que va contra el tráfico, que se sigue llevando la institucionalidad en un juego donde los que opinan y miran y ven, creen que todo cambia porque ponen a alguien que creen que va a jugar a favor de sus ideas o no, etcétera. Creo que hay un problema bien serio de institucionalidad que ya casi está al margen de los nombres de las personas.
Claro, pero en ese escenario que ustedes han planteado tan, digamos, bueno, escéptico, negativo, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque claro, tú dices, va a venir el camión con la luz en contra y hará pues una explosión y todo se acabará, pero esa situación
no,
de verdad
no,
va a llegar.
No se va a acabar.
Yo creo que ayer hablábamos en el canal, en TV Perú, con una antropóloga y bueno, y también con este señor Eduardo Herrera, que también ha estado por acá, y lo que hay en el Perú técnicamente es una situación de anomia, ¿no? O sea, no hay ley, no existe la ley. Lo que pasa en Patas y en varios lugares con la economía esta ilegal a los ojos de todos, no hay, pues, o sea, hay que ser realista. Yo diría que ni siquiera es un tema de pesimismo y optimismo, sino de realista, ¿no? De realidad, que no existe una ley, que en verdad este tipo de instituciones que tenemos enfrente, bueno, hay que tenerlas porque son parte de lo que nosotros definimos como democracia, pero en sí mismo son inoperantes, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿todo esto finalmente qué le dice a la gente común y silvestre que tiene que trabajar, que ahora ya se va a acabar el año, que van a ver que cómo van a enfrentar, bueno, eventualmente el cierre de este año? Y la gran pregunta justamente es esa desafección que hay hoy día, que la gente siente que hay por estas cosas, si nos va a llevar a escenarios cada vez más cercanos a lo que ha pasado en Argentina, ¿no? O sea, yo creo que la presencia de personajes así tan tremendos, obviamente personajes que tendrían que ser auténticos, ¿no? Y no copiados, porque ahora se ha puesto de moda el estilo de Milei, pero digamos una situación tan límite, ¿no? Porque si las instituciones están pintadas, existen porque, bueno, es parte de justamente lo que tiene que existir cuando uno habla de democracia, pero que en sí mismo no dicen nada, eso es un caldo de cultivo evidente para que aparezcan anarquistas, ¿no? Y creo que con sentido.
Yo no sé tan peor.
Acabo de imaginar a un anarquista con una bomba esférica en la mano y una mecha prendida. Y sí, efectivamente. Mi sensación es que el problema, el problema de anomia que has traído, Maite, yo lo veo más como, como un problema de falta de lógica. En el sentido de que hay una ilogicidad en el ambiente que nos está paralizando efectivamente a todos, ¿no? Y en eso los grandes medios nacionales, las redes, todos los que producen noticia o traen noticia, o en fin, que comercian con noticia, en el buen sentido de la palabra, tienen mucha responsabilidad. Tú mencionas patas. Efectivamente, PATAS es el nombre abreviado de esta compañía minera poderosa.
Poderoso.
Sí. Mira, cómo entender las cosas. 9 mineros son asesinados. A las 24, máximo 48 horas, el Ministerio del Interior avisa que ha capturado a los culpables del atentado, ¿no? Parece entonces los medios no tienen en ninguno hay una real explicación del atentado. Poco después se descubre que era mentira, que esos capturados no eran los autores del atentado. Nadie que yo recuerde se ha disculpado o ha dado explicaciones de por qué al público se le presentan culpables cuando no lo eran, se le presenta una captura cuando no ha habido tal captura. Inmediatamente la gente se pone a pensar, bueno, ¿y cuántas capturas falsas, cuántos falsos positivos, como decían en Colombia, existen en este momento en el Perú? Entonces todo se desinfla en la mentira. Ha pasado ya un par de semanas de lo de la minera poderosa. No hay culpables, no hay responsables, no hay explicaciones. Lo que hay es un nuevo ministro del Interior que está muy contento, ¿no es cierto?, y que se pasea por aquí y por allá, pero que no ha podido resolver el asunto. Pasemos a otro medio, ¿no? Mañana llega la pareja de este asesino venezolano que murió aquí en el Perú, el famoso Wanda. Esa señora Wanda. Y ahora resulta que ya no va a venir tan rápido, que esto va a demorar, que esto puede demorar muchísimo. Entonces, cuando miramos cuánto puede demorar, vemos que efectivamente también un miserable de apellido Tarrache o Turrache o una cosa así, tampoco va a venir. ¿Por qué? Porque estas cosas demoran. Entonces, todo está moviéndose en un clima de mentira. Es decir, la distancia entre noticia y falsa noticia se está acortando a toda velocidad, ¿no? Y ahora, cuando se menciona, es a gusto quien ha mencionado que la institución del, ¿no es cierto?, del magisterio público, de la magistratura, de los fiscales, siempre ha sido desprestigiada y siempre ha estado llena de problemas de corrupción y todo. En realidad, no siempre. Hemos vivido una especie de primavera, ¿no? Por cortesía de la constructora brasilera Odebrecht, hemos vivido una suerte de primavera en que los fiscales efectivamente daban la impresión de haber cambiado, de haberse modernizado, de tener capacidad para detener y meter a la cárcel presidentes, candidatos políticos de peso, y esto parecía el comienzo de una nueva era. Pues los que antes metían presos a los presidentes, ahora se aconchaban bajo la mesa con el último de los congresistas. Entonces, en realidad, tampoco hay mucha luz por ese lado.
Ahora, pero es tan pesimista la cosa porque, a pesar de todo, ¿no? De la situación que existe, de este, pero parecería que somos el Sodoma y Gomorra de la corrupción. Y que la institución.
Sodoma y Gomorra eran mucho más divertidos.
Sí, claro. Bueno, algunos de estos, más o menos, que lo son. O que somos la franja de Gaza de la institucionalidad. Pero claro que es, pero dentro de toda esta anomia que habla la Maite, ¿el país funciona? Mal que bien, va funcionando. Es decir, nosotros hacemos nuestro programa, nuestras actividades. O sea, tampoco Augusto, es que estén cayendo los meteoritos.
Depende qué es un país que funciona. La gente se va empobreciendo a gran velocidad y en muchísimo, muchísimo. La gente está con cada vez menos trabajo, con cada vez menos ingresos, por lo tanto, con cada vez menos acceso a servicios públicos. Todo eso es un malestar, un dolor, una situación terrible, ¿no? Entonces, el país funciona, claro, el país funciona por encima de cierta suma, por debajo de cierta suma, o en un barrio con inseguridad muy fuerte, el país no funciona. El país es efectivamente una franja de Gaza que no se atreve a decir su nombre, ¿no? Sí, pues, es verdad.
Lo más dramático, Mirko Augusto, es que en verdad, o sea, esa anomia, esa situación de amodorramiento, parece pues que se va a quedar, ¿no? Porque como lamentablemente en el Perú el Estado y las instituciones están ahí porque teóricamente tienen que existir, pero en sí mismo no le dicen nada a la gente, porque esto es un país de informales, es un país en donde la gente se busca la vida sola, en donde en verdad no necesitas al Estado. El Estado es más bien una rémora. En vez de ser algo que te ayuda, te quita posibilidades. Es por eso que justamente da la sensación de que todo está bien, pero no es que esté bien porque el Estado sea maravilloso y los políticos y las clases dirigentes sean buenas, sino está bien por la gente, porque los peruanos son trabajadores, empeñosos, son personas muy resistentes y, como digo, y no necesitan a la institucionalidad. Entonces, si uno se pone a pensar, por eso vuelvo a decir, en el extremo, seguramente se rasgarán las vestiduras los más puristas, que sí, que la democracia, que no sé qué, pero al final del día, de verdad que si aparece un anarquista y esta cuestión se pone más color de hormiga, tal vez la situación vuelve a su definición real, y no estamos viviendo una apariencia de legalidad, porque lo que tenemos es eso, es una apariencia de legalidad, porque si ya el ministro de Economía se pone en un plan de que tiene que hacer una morisqueta por aquí y una morisqueta por allá para que parezca que está cumpliendo una ley, bueno, pues ya estamos en un plan bien complicado, ¿no? Entonces, ese es el punto, porque no existe nadie hoy día, no hay ni siquiera políticos, ni líderes, ni gremios, ni nada. Yo diría una persona, digamos, a ver, que tenga un poco de valentía, porque para esto hay que ser valiente, decir las cosas como son. Y ante esa situación, justamente, lo que tienes es una apariencia, estás viviendo una apariencia, una obra de teatro en donde todo el mundo se mueve, capítulo 1, capítulo 2, y todos somos unos espectadores que nos creemos el cuento, cual espectador de obra de teatro, hasta que en algún momento pues esto se caiga, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo se va a caer o nunca se caerá? Esa es la gran incógnita.
Maite, pero yo, entre la llegada de un anarquista de derecha, como de alguna manera planteas como posibilidad, no como deseo, estoy seguro, pero
o de centro-derecha, o de centro, lo que fuese, pero un anarquista parece que va a ser.
A mí me parece que lo que está faltando son partidos de los trabajadores, ¿no? Partidos de las verdaderas víctimas de esta obra de teatro que tú llamas, que el país debería tener. Yo no entiendo cómo con tantos desempleados, por ejemplo, no hay pues un partido de los desempleados, que en muchos países hay, y que se movilizan, y que actúan, y que piden cosas para los que están sin empleo. Entonces, efectivamente, las tareas para resolver cosas, la luz al final del túnel, probablemente no está pues en la política formal, sino está en la política de los intereses de las personas. Si las personas no nos movemos para organizarnos en la defensa de intereses, no hay foco capaz de iluminar lo que está pasando. Y en eso me despido del programa pensando, sí, pues la hipótesis de la anomia de Maite tiene utilidad.
Pero la gente busca alternativas y soluciones, a veces no son buenas. En Argentina es alguien anarquista de derechas, Milei. Ayer se inscribió Antauro Humala. Y en un país como el que estamos viviendo, con tantas necesidades, y tantas situaciones de esta cosa que parece que funciona, pero funciona muy mal, uno busca soluciones. Miren esta encuesta que apareció ayer, bien interesante, que se le hace a más de 1,000 bodegas en 8 regiones. Y les preguntan a las bodegas del Perú, ¿cuál es el principal problema para que puedas crecer? ¿Es falta de crédito? No. ¿Es falta de clientes? No. Primero, inseguridad y extorsión. Segundo, corrupción y coimas. Tercero, cierre abusivo de los locales por la autoridad. Cuarto, requisitos laborales y tributarios. Quinto, obtención de permisos municipales. Sexto, la elevada competencia en la zona. Pero claro, cuando tu problema para operar viene por el lado de trabas que te pone la autoridad, la delincuencia, tú buscas soluciones urgentes y desesperadas, que te cambie eso y que te cambie, que te diga. Entonces cuando surge el que dices, pena de muerte para esto, ya pues ok, de una vez. El que te ofrece esas cosas raras fuera de la ley comienzan a tener ser muy sexys ante los electorados.
Tal cual, sí. Y es una situación complicada. Pero bueno, volveremos a este punto seguramente el viernes. Por ahora les pedimos que compartan esto.
Pero funciona, mal, pero funciona.
No sé, Augusto, qué funciona, pero bueno, pues lo que pasa es que funciona por los peruanos, como digo, por la gente, por la propia persona. No porque estemos lamentablemente en democracia, pero bueno, ya volveremos el viernes. Así que compartan esto y nos vemos hasta entonces.
Con otra luz. Chao. Al final de la semana.
Hasta luego.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.